Mediodía Cope Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Pues hoy nos acompaña Juan José Prieto, es CEO de Innovasur, una empresa que ha experimentado en los últimos años una gran evolución tecnológica, posicionándose entre las más competitivas a nivel nacional en tecnologías de la información y las comunicaciones. Con él vamos a tener la oportunidad de conocer más de esta gran empresa y aprovechamos también su presencia para felicitarle, ya que este año celebra el 15º aniversario de la imparable trayectoria de Innovasur. Bienvenido, José, y muchas felicidades.
Muchísimas gracias por hacerme venir a vuestro programa.
Y además, con nosotros también la directora de comunicación de Hispacolex, Elena Nogueras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues un miércoles más, efectivamente. Además, un miércoles más que estaba pensando hace un momento, mira que han pasado empresas grandísimas, preciosas, productivas, estupendas, premiadas por este programa, por Granada Empresarial. Pero hoy nos enorgullecemos especialmente porque Innovasur es una de las mejores empresas que tiene ahora mismo Andalucía, y yo creo que de aquí a nada España en general, ¿no? Pero Andalucía, en relación al boom que han experimentado las telecomunicaciones en los últimos años. Todos sabemos que debido a la pandemia fue un revulsivo que hizo que surgiera esta gran necesidad por parte de todas las empresas, los empresarios, pero claro, Innovasur existía de mucho antes, 15 años. Cuéntanos, Juan José, bienvenido.
Hola, ¿qué pasa? Sí, bueno, 15 años, la verdad que se pone uno a mirar para atrás, ver la trayectoria y muy contento de poder llegar a estos 15 años con una plantilla joven, con una plantilla animada, con un proyecto claro y bueno, y situándonos también aquí en Granada, nuestro centro, que es donde también estamos creciendo más en personal. Estamos encontrando de verdad pues grandes profesionales en Granada, una universidad que nos está ayudando mucho, nos está apoyando y con el que estamos haciendo proyectos de investigación, o sea que se está generando aquí un ambiente muy bonito para seguir creciendo.
Para Innovasur. Pero dentro de Innovasur, que vosotros tenéis como dos líneas diferenciadas de negocio, creo, ¿no?
Bueno, nosotros somos una empresa tecnológica bueno, que estos 15 años pues hemos evolucionado mucho, ¿no? A lo que nos dedicamos, pero sí es cierto que llevamos ya 2 años poniendo mucho foco en la parte de la digitalización.
Sí.
Y no solamente de las empresas, sino también de las administraciones públicas.
Uh-huh.
En la parte de digitalización de administraciones públicas, todo lo que es el boom de las Smart Cities, ciudades inteligentes, pues estamos también trabajando mucho con ellos para ayudarles a con qué tecnología podemos implantar soluciones inteligentes en el territorio para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Granada, pues estamos trabajando con ellos poniendo sensores en los sitios más turísticos que le están dando ya información al Ayuntamiento de Granada de cuál es la afluencia de turistas en los sitios más pintorescos de la ciudad de Granada.
Ahora profundizaremos un poquito más porque esto es súper interesante.
Sí.
El tema de esta digitalización por parte de la administración pública, que ya era hora, que ya era hora. Porque quizá la conciencia del empresario privado era más evidente o más palpable, pero las administraciones públicas se tenían que subir al carro, es que no queda otra.
Claro.
Y aprovechar las ventajas que tiene.
Claro, cualquier proceso de digitalización hay que ser valiente para dar ese paso. Y
sí,
hay empresas más valientes que lo han dado antes. Es cierto que con la pandemia no le ha quedado otra que la digitalización, se ha acelerado mucho, ya no era valentía, ya era o lo haces
o te quedas fuera de mercado.
Y también es cierto que las administraciones públicas, pues también esa valentía, bueno, pues la estamos encontrando ya en algunas ciudades que están apostando a ese cambio tecnológico y esa digitalización.
Tuvisteis un encuentro con el alcalde, precisamente para el alcalde de Granada, Paco Cuenca, para llevar a cabo esta digitalización. Bueno, un proyecto muy específico dentro del entorno de la Smart City, que es justamente en el Albaicín. Dinos un poquito en qué consiste, porque tiene que ver con el turismo.
Sí, pues al final, cuando nosotros hablamos de no nos gusta la palabra Smart City. Lo que queremos es escuchar cuáles son los problemas de las ciudades y ver qué tecnología es la más adecuada para solucionar ese problema. Pero bueno, la parte de turismo del Ayuntamiento de Granada nos planteó que querían saber, oye, cuál es la afluencia de cada punto de interés de los más relevantes de la ciudad de Granada, pues para poder comparar, ¿no?
Sí.
De cómo está. Entonces, bueno, pues a través de unos sensores, una especie de cámaras que estamos poniendo, ya también estamos dando esa información, saben cuánta gente va al Mirador de San Nicolás por horas, cuál es el aforo que se está viendo por franja horaria y cómo se están moviendo los turistas por la ciudad de Granada. Y bueno, y ahora están recogiendo toda esa información, pues cuando pasen unos meses tendrán pues muchos datos, ese famoso Big Data, esa explotación del dato, para ver si tienen que hacer algún cambio en esa ordenación turística de la ciudad. Pero bueno,
Es genial porque cuando se habla de soluciones, que es la gran palabra de InnovaSur, soluciones, aquí podemos verla en su forma material. Vamos a ver, todos los datos que recaban generan una solución que luego se va a llevar a cabo a la hora de ordenar un turismo, de establecer unas prioridades, a la hora de visitar, regulación, todo. O sea, que los datos fundamentales.
Claro, claro. Claro, también estamos ahora en otro proyecto con la Universidad de Granada para ver el aforo a los municipios de la Alpujarra.
Ajá.
Vamos a sensorizar todos los municipios de la Alpujarra para ver cómo se van moviendo pues esos visitantes, que a lo mejor el recorrido siempre hacen el mismo. Puede ser que el primer municipio que se encuentran lo ven a primera hora,
sí,
y se van moviendo y van ocupando mucho el aforo, dejando otros municipios vacíos. Vamos a ver si de esa manera podemos saber si tenemos que indicar con unos paneles informativos, oye, visitad primero este municipio, este otro, o con una app incluso saber en qué aforo está ese mismo, esos municipios tan pequeños y tan bonitos de la Sierra de Alpujarra. Bueno, pues estos son problemas que nos plantean. Y usamos tecnología, pues de la parte de conectividad, cámaras, sensores, pues para recoger mucha información que después pueda ser útil para todos.
Tenéis también ahora recientemente un proyecto con otro ayuntamiento, con el de, bueno, dentro de las Gavias, con Híjar, ¿no?
Uh-huh.
¿Y en qué consiste?
Pues también, pues al final ellos querían, es un proyecto piloto, ¿vale?
Sí.
Porque muchas veces, es lo que te he comentado antes, esa valentía de dar el cambio, pues a veces, pues, y yo lo entiendo también, pues quieren dar pequeños pasos, ¿no? Oye,
sí,
pues les enseñamos las cosas, pero las quieren ver, las quieren tocar. Pues, oye, pues quiero, pues en vez de hacer un mapa de ruido de toda la ciudad, pues oye, quiero poner un par de sensores de ruido en esta zona para ver qué mediciones me da, sensores de CO2. Bueno, pues hemos puesto muchos sensores en este municipio, pues para también que el ayuntamiento empiece a jugar con esos datos, ¿no? Y a recapitular información, pero con... Estoy convencido de cuando vean la utilidad que tienen
y darán el siguiente paso
y sigan apostando y demás. Pero también entiendo que esto tiene que hacerse poco a poco, porque es un proceso, bueno, como en las empresas, ¿no? Cuando a muchas empresas se le ha cambiado el ERP, el CRM, la manera de trabajar, pues cuesta. Entonces hay que dar poquitos pasos y nosotros estamos muy contentos de ayudar a esos primeros pequeños pasos que están dando estos municipios.
Tenéis también, junto con toda esta, bueno, plataforma, lo que nos estás comentando, esta línea de negocio, de digitalización, tenéis también esa otra parte un poquito centrada en la ciberseguridad. ¿Tú piensas, Juan José, que en el boom que hubo de la digitalización, que estamos comentando casi necesaria, el empresario se lanza a digitalizar, pero han olvidado un poco las precauciones que hay que tomar para esos ciberdelincuentes?
Totalmente. Aquí se junta la tormenta perfecta, ¿vale? La ciberdelincuencia cada día crece más, con un interés económico grande. Esto ya no es de unos hackers que tenemos siempre en mente, unos jóvenes que están en una coche. Son mafias bien organizadas.
Sí.
La ciberdelincuencia mueve ya más negocio a nivel mundial que el narcotráfico, para que se haga una idea la gente de que estamos hablando de unas mafias bien jerarquizadas y bien organizadas. Se junta con que esas mafias siguen, que ya hay una facilidad de extorsionar a las empresas a través de pagos con criptomonedas para que no haya trazabilidad ninguno cuando les secuestran los datos. Y se junta que viene la pandemia, que todo el mundo se va a su casa a teletrabajar y dejamos mucho más expuesta nuestra información.
Sí.
O sea, digamos que nuestras
oficinas, la brecha de seguridad,
tenemos que abrir para que desde casa podamos acceder.
Sí, sí.
Y se junta la tormenta perfecta también con el que las empresas, sobre todo las pymes, son las más vulnerables a ser las que menos han invertido. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando en el mundo de la ciberseguridad, con grandes cuentas y con administraciones públicas, que son hasta los que ahora tenían presupuesto para hacerlo. Pero claro, pero para estas mafias es mucho más sencillo atacar a la pyme, porque es más rentable para ellos atacar a millones de pymes que tienen menos seguridad que a una empresa grande. Entonces, pues, es el famoso ransomware, ese virus que entra a esa empresa, se les encripta la información, se la secuestra, le pide un rescate en criptomoneda. Pues, creo que cuando el año pasado atendíamos 2-3 casos al mes, ahora estamos atendiendo 4-5 casos a la semana.
¡Qué barbaridad!
Pero es que el crecimiento es exponencial.
Claro, esto es para tomárselo muy en serio.
Y entonces, nosotros en esta primera fase también estamos incidiendo mucho en la concienciación. Por eso nos alegramos que medios como vosotros pues quieran difundir este problema que hay, que no solamente InnovaSur es que vende servicios de seguridad, hay muchas otras empresas, pero la parte es que se conciencien las empresas en que tienen que invertir. Nosotros ya pensamos que ninguna empresa ya No tiene página web, ninguna empresa no tiene internet. Mm. Es una cosa, cuando uno monta una empresa, sabe
sí,
que...
Sí, sí, es que si no, no existe,
pues,
sí.
En unos años las empresas también, parte, tienen que invertir en seguridad. Aparte, no lo vemos como un gasto, sino como una inversión.
Una inversión.
Que tienen que hacerlo. Y aquí también, pues viene ahora una ayuda, porque también el Estado pues se ha dado cuenta de que es necesario esa digitalización, y viene el famoso kit digital, la primera tanda de esos 3.000 millones de euros de ayuda que se ponen a disposición de la empresa a través de los fondos de reestructuración.
Sí.
La accesibilidad entra dentro de esa línea, donde la empresa le van a dar 12.000 euros, hasta 12.000 euros de ayuda a fondo perdido para que se...
Esto gasten. Lo gestionáis vosotros, ¿no?
Nosotros,
o sea, que pueden llamaros y decir, oye, estoy interesado en esta línea que es de, bueno, kit digital, ¿no? Uh-huh. Y vosotros le ayudáis, le informáis y lleváis a cabo todo lo que es.
Sí, hasta le tramitamos toda la parte de ayuda. Y nosotros pues nos hemos especializado en la parte de ciberseguridad. Hemos hecho un producto muy específico para PyME, donde es muy sencillo implantarlo.
Sí.
Donde también es económico y pago por uso, y es donde estamos ya más de 300 empresas, en cuestión de meses, pues ya tienen nuestro sistema implantado.
Pues fundamental, ¿eh? Fundamental. Además, llegará un momento donde al final los propios clientes decidirán con qué empresa trabajar, porque son mis datos que estoy poniendo a disposición de una empresa, me interesará saber que esta empresa va a tener todos los medios de seguridad para que no haya fugas de mis datos, porque si no estamos vendidos, como dicen.
Claro. Claro,
sí.
La solvencia de estas empresas pues que van a este tipo de servicio tiene que ser alta.
¿Vale? Pero fíjate, Juan José, que antes era como un plus diferencial y ahora ya casi es una necesidad, es una prioridad. Ya no vale que te distingas por esto, es que esto es necesario. O sea, necesario...
Es necesario, pero también el mensaje que nosotros mandamos, ni no hay que invertir nada antes de un ataque, ni una vez que tienes el ataque tienes que utilizar muchísimo presupuesto para esa inversión. Siempre en su justa medida, ¿vale?
Sí.
Y sobre todo, muy importante, la parte de concienciación del personal.
Sí.
O sea, no puedes dejar... Es como si tú quieres proteger tu casa, te pones la mejor puerta blindada, pero dejas una ventana abierta.
Efectivamente.
O sea, puedes poner todos los sistemas de seguridad que quieras en tu empresa, pero si tu personal no está concienciado de los peligros que hay en abrir un correo o en una suplantación de identidad, te van a entrar por ahí. Entonces nosotros, cuando abordamos la seguridad de una empresa, hacemos una seguridad 360, donde también nos metemos en la parte de formación y concienciación del personal, porque si no, para nosotros no es ciberseguridad.
Claro, se quedaron esas ventanas abiertas, que por mucho que tú establezcas puertas de todo tipo, es absurdo,
claro.
Es imposible.
Hace unos años la ciberseguridad de tener, tener antivirus, y con eso estabas seguro cuando la información estaba dentro de tu oficina, no estaba expuesta, pero ahora te tienes que entrar también en la formación del personal, porque no te va a proteger ese antivirus, ese cortafuegos no te protege, porque hay otra brecha de seguridad que hay que cubrir.
Sí. Nosotros tenemos en Spacoles intentamos tener, porque claro, para nosotros los datos y la confidencialidad son brutales como despacho de abogados. Y aparte de todos los medios establecidos, también tenemos nuestro seguro de ciberriesgos, que también es importante que las empresas vayan concienciándose de lo importante que es que, mira, nos puede ocurrir a todos, pero en un momento dado ahí están los seguros que te amparan para cualquier situación.
Animamos a que las empresas tengan un seguro.
Sí, cualquier medio de los que estamos hablando, los que establezca y por supuesto ese otro, igual que nos preocupa, pues los seguros de vida, los seguros del hogar, los seguros de automóvil.
Al final va a haber dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Lo decimos siempre.
Sí.
Nosotros incluso en muchas empresas ya grandes, lo que estamos ya es preparándolas, haciéndole un plan de contingencia ante un ciberataque. O sea, le estamos diciendo, oye, ya tienes tu seguridad, pero ahora vamos a hacer un plan por si un día esta seguridad puede que no sea suficiente. Entonces están preparando planes de contingencia ante un desastre como un ataque. Y entonces cualquier herramienta, pues porque y los seguros también, bueno, te pueden cubrir parte del daño que te produzca un ataque.
Hombre, es que un ciberataque a una pyme la cierra, puede llegar a cerrarla.
Claro.
Es que el daño, no, la gente tiene que ser consciente del daño que le pueden hacer.
Claro, y no solamente el daño económico en recuperar la información, sino el daño reputacional.
Y reputacional.
Claro, imagínense una gestoría que tiene información contable de muchas empresas, que
tiene súper sensible,
una
datos,
fuga de información,
datos de
y no
nivel.
Solamente eso, la Agencia Española tiene que notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, va a recibir una sanción de la Agencia Española y tiene que notificar a sus clientes que sus datos se han vulnerado. El daño reputacional ahí pues puede hacer, como está pasando, que muchas empresas cierren,
que ya no van a querer contratar. Es que esto es para tomárselo muy en serio, como hemos dicho, ¿verdad, Juan José? Oye, volviendo a InnovaSur,
Es curioso porque 15 años de trayectoria, pero últimamente lleváis una racha de premios que es que, vamos, a mí me encanta hablar de los premios, ¿eh? Hay quien es muy humilde y dice, no me lo... Pues a mí me gusta hablar de los premios porque si se os dan es porque son muy bien merecidos. En noviembre se os ha reconocido por parte de los propios telecos, o sea que eso es más mejor que cualquier concurso, premio, Cámara de Comercio, historias, porque que tu propia gente sea la que te valore como mejor empresa, eso dice mucho de InnovaSur, ¿no?
La verdad que de todos los reconocimientos que hemos tenido en estos años, en esta trayectoria, tengo que reconocer que ha sido el premio que más ilusión nos hizo. No fue una convocatoria la que te presenta, sino que, oye, que dentro de la escuela de Teleco, pues de esas empresas que están, bueno, haciendo cosas distintas, pues te premian por hacer las cosas bien. Y como siempre digo, no es un premio para mí, sí es un premio para todo el equipo, evidentemente, porque somos muchos.
Hay más de 80 ya, ¿no?
Somos ya más de 100.
¿Más de 100?
Sí, somos ya más de 100, unas 110 personas. Y con una media de edad, que también te voy a decir, de unos 32, 33 años la media de edad que tiene. Y eso también, para nosotros, era para mí, porque que empezó la empresa, pues eso, hace 15 años que éramos muy poquitas personas, es una alegría ver gente joven, con ganas de trabajar, con muy enchufado al proyecto, y eso también es lo que te hace trabajar el día a día.
Genial. Y luego en diciembre, pues lógicamente InnovaSur también ha recibido el premio Andalucía Económica, pues un reconocimiento también a ese trabajo que habéis llevado a cabo, y justamente además por las dos líneas que tiene InnovaSur, tanto la digitalización como la ciberseguridad, o sea, el desarrollo de soluciones inteligentes y la ciberseguridad. Y bueno, pues este premio también fue ahora en diciembre, estaba Juan Manuel Moreno, presidente de la comunidad, lo recibiste de su mano y también es un importante reconocimiento. También, menudo espaldarazo, ¿eh?
También, allí con el Ayuntamiento de Málaga, estuvo el alcalde recibiendo el premio, gente como Fernando Quintero de Virus Total, esta empresa que de ciberseguridad también, que ha comprado Google, claro, te rodeas de esa gente y también te reconocen tu trabajo, pues bueno, pues es un aliciente más para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y de la línea en la que llevamos trabajando todo estos años.
Pues seguro que sí. Y a los granadinos, empresas granadinas, tenemos una suerte de tener InnovaSur en Granada. Estáis en el CETIC, ¿no?
Sí.
Y o sea, que muy en un sitio, un centro de empresarial muy conocido. Cualquiera, invito a todos los que os necesiten, es innovasur.com. Y esa suerte que tenemos, tanto la universidad, por toda esa cantera de telecomunicaciones, de chicos que quieren empezar a trabajar, que antes de esta entrevista me comentabais las sesiones que estáis organizando con ellos, precisamente para formarles y ampliar vuestra plantilla, así que aquí hay una empresa que contrata, que eso es maravilloso, pero también una empresa que ofrece soluciones a las empresas granadinas, y con eso nos quedamos, porque es una alegría, es un orgullo teneros en Granada, ¿eh? No,
a vosotros siempre por invitarnos a compartir nuestra experiencia.
Gracias.
Pues ha sido un auténtico placer contar con Juan José Prieto, CEO de InnovaSur. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y Elena, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 958 200 335.